hoy, en medio de la tragedia de los terremotos en Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez dice que envió una carta al rey de Inglaterra para que libere el oro venezolano en el Banco de Inglaterra y así usarlo en la reconstrucción y ayuda a damnificados.
Los obispos de Francia presentan el logo oficial de la visita del Papa a este país, prevista para septiembre. Está inspirado en la paz y las catedrales francesas. León 14 envía un videomensaje de aliento a los jóvenes de Irak y los anima a hacer luz en medio de la guerra de Medio Oriente.
En el marco de los cuartos de final del Mundial FIFA 2026, reflexionamos con un sacerdote y ex dirigente de un club de fútbol sobre los valores que transmite este deporte, incluso en la derrota. Hola Nati, un gusto estar contigo.
Un gusto estar también contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalí Paredes. Iniciamos con noticias desde Venezuela, que enfrenta las consecuencias de los terremotos del 24 de junio, a más de dos semanas del trágico hecho. A la par de las labores de asistencia para los damnificados, el gobierno promete una rápida reconstrucción de las viviendas e infraestructuras afectadas. Veamos lo último.
En carpas improvisadas a la intemperie. Así pasan sus días los venezolanos afectados por los terremotos del 24 de junio. La falta de agua, servicios de saneamiento e higiene, los grandes problemas.
Tenemos días sin dormir. Esto no es mi voz, este es voz del sereno y todo lo que hemos vivido, porque yo no tengo la voz así. Claro. Tengo diabetes, hipertensión.
Algunas familias del estado más afectado, La Guaira, acuden a la playa para ducharse y hacer sus necesidades. Otras usan la poca agua que no se derramó de sus depósitos domésticos para lavar los platos y asearse.
Que no podemos dormir de día y de noche menos, porque uno está pendiente que si cae la llovinita, que si pasa algo, estamos pendientes.
En total, al menos 18.000 personas quedaron sin hogar. Los damnificados ahora viven en escuelas, aceras, parques, plazas y otros espacios públicos. Mientras, en Maiquetía, conocida por albergar el principal aeropuerto del país, la gente hizo fila el miércoles último para recibir una caja con comida, agua y un kit de higiene enviado por Estados Unidos.
Todavía no hemos podido resignarnos ni hemos podido llorar a nuestros muertos, como siempre digo. Las personas están de aquí para allá, de allá para acá, y de verdad que no hemos tenido chance ni de sentarnos, ni de hacer una oración por esos muertos, ¿sabes? Pero hacia adelante. Dios tiene un propósito para esto y sé que estamos a salir.
Este miércoles último, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió la rápida construcción de viviendas resistentes a los terremotos para reconstruir la zona tras la devastación.
Y tenemos a un grupo de empresas, y hemos convocado a las empresas nacionales con experticia y a las empresas internacionales con experticia para la construcción agresiva y rápida de vivienda.
Asimismo, anunció que envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro retenido en el Banco de Inglaterra. El objetivo es utilizar esos recursos para responder a la tragedia, señaló. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres ha estimado que los daños físicos directos a viviendas e infraestructuras ascienden a unos 37.000 millones de dólares.
Se trata tanto de afrontar las repercusiones inmediatas en la salud como de garantizar que no se produzca una crisis sanitaria secundaria. Y luego, por supuesto, se pasa de esa fase a lo que espero sea la fase de recuperación y reconstrucción.
La última cifra de fallecidos se elevó a 3.811, mientras que el adherido se mantuvo en 16.740, según el balance oficial. No existen estadísticas oficiales sobre cuántas personas están sepultadas bajo los escombros, pero se han enviado más de 30.000 denuncias de personas desaparecidas a un sitio web creado por la oposición venezolana.
La Conferencia de Obispos de Francia presentó el logo oficial que acompañará la visita del Papa León XIV al país, prevista del 25 al 28 de septiembre de 2026. El diseño moderno busca expresar el lema del viaje para que el mundo tenga vida a través de un lenguaje gráfico inspirado en la paz, la Eucaristía, el patrimonio de las catedrales francesas y el Art Deco, una de las corrientes artísticas más representativas de Francia. Este arte fue creado por Atelier Argo, estudioso francés especializado en diseño e identidad de marca. Su fundador, Ghislain d'Orglandé, explicó que el conjunto del logo adopta un estilo de vitral, como un gran rosetón que evoca tanto el de Notre Dame como el de las grandes catedrales.
La comitiva del Vaticano, que estuvo en Perú recorriendo los lugares donde podría estar el Papa León XIV durante su visita en noviembre, retornó este miércoles a Roma. Estuvo encabezada por Monseñor José Salas Castañeda, coordinador de los viajes apostólicos del pontífice. Entre los lugares que inspeccionaron estuvieron Lima, Chiclayo, donde el Papa fue obispo, Pucallpa y Cusco, informaron medios locales. En este último, las autoridades han propuesto al Parque Arqueológico Inca de Sacsayhuamán, donde el Papa podría tener una misa multitudinaria, ya que cuenta con una explanada para recibir entre 20.000 y 30.000 personas. Si se concreta, Cusco recibiría por segunda vez a un Papa. El primero fue San Juan Pablo II hace 41 años en su visita pastoral al Perú. El Vaticano aún no ha informado las fechas oficiales del viaje del Papa León XIV a esta nación.
El Santo Padre envió un video mensaje este miércoles a los jóvenes que participan en el encuentro juvenil en Ankawa, en Irak, del 8 al 11 de julio. El pontífice dijo que reza para que los participantes provenientes de diversas partes del país puedan crecer en la amistad. También les pidió ser luz en Medio Oriente. Escuchemos.
It is not always easy to be a light in the world.
No siempre es fácil ser la luz en el mundo. De hecho, en la actualidad, ustedes están llamados a irradiar esta luz en una situación que a menudo ha estado marcada por la guerra y la inestabilidad. El Señor ha depositado una gran confianza en ustedes al encomendarles esta misión, y yo también tengo gran confianza en todos ustedes. Deben ser la luz de Cristo en medio de una oscuridad que a veces puede parecer abrumadora. No tengan miedo y no piensen que están solos en esta tarea. Yo estoy con ustedes, la iglesia está con ustedes. La luz es necesaria para el crecimiento y la vida nueva, y es una imagen de esperanza. Arraigados en la caridad, están llamados de manera especial a ser artífices de la paz, a unir a quienes los rodean y a infundir en los demás la esperanza de un futuro marcado por la paz duradera. Quizás no puedan controlar su situación ni los desafíos que tendrán que enfrentar, pero siempre pueden elegir permitir que la paz de Cristo reine en sus corazones. La virtud de la esperanza nos inspira a mirar hacia el cielo. Esto no significa olvidarnos del mundo, sino tener la confianza para compartir con Él la paz y la vida que provienen de Cristo, cuya luz ilumina la Nueva Jerusalén. Queridos jóvenes, nunca duden de la bondad de Dios y no teman el plan que el Señor tiene para cada una de sus vidas.
En julio, el Santo Padre nos invita a rezar para que toda persona, desde su concepción hasta su muerte natural, sea acogida, protegida y respetada. En su mensaje denuncia la cultura del descarte y pide que la Iglesia sea un hogar donde nadie se sienta sobrante. Inspirados por esta intención, hoy queremos saber sobre cuatro proyectos de ley relacionados con la vida y la familia que se debaten en el Congreso de Ecuador y que han sido alertados por la organización Familia Ecuador. Para hablarnos al respecto, estamos en conexión con Marta Villafuerte, fundadora y directora nacional de Familia Ecuador. Marta Villafuerte, bienvenida a EWTN Noticias. Marta, ¿cuáles son los cuatro proyectos de ley que se debaten en el Congreso y que atentan contra la vida y la familia?
Bueno, nuevamente tenemos cuatro nuevas razones para levantar nuestra voz en Ecuador, ya que no es solamente uno, sino cuatro ataques en contra de la dignidad humana que se están tratando en la Asamblea Nacional, en el Congreso, como lo conocen en otros países. Comenzando por el aborto, que insisten en reformar nuestro Código Penal para quitarlo definitivamente como delito y también para, en su defecto, agregar causales para poder justificar y poder ampliar la regularización del aborto. Otro proyecto de ley es reproducción humana asistida, que fomenta y promueve la venta de embriones humanos y el descarte selectivo, cumpliendo las características que, según la pareja, incluso pareja del mismo sexo, pudieran permite el descarte, así no cumple las características físicas, si no tiene el color de cabello, el color de piel o no va a tener la estatura que yo quiero, permite convertir esto en un mercado, una fábrica de confección de seres humanos como si fuera un menú a descarte o una fábrica de juguetes. Esto realmente es alarmante porque no pone ninguna restricción, ninguna limitante hacia la problemática inicialmente que es la infertilidad. No ofrece alternativas ni soluciones para abordar esta problemática, dar una solución integral, sino que más bien comercializa la venta de embriones humanos y el descarte y desecho de aquellos bebés que no fueron, cumplieron con las expectativas de esa pareja o ese grupo de personas que lo está adquiriendo. Un tercer proyecto de ley es la venta, la comercialización sin regularización del cannabis en propiedad privada, en el patio de cualquier casa y sin esa bloqueo o restricción hacia la comercialización, el microtráfico, como lo conocemos acá, a menores de edad. Actualmente, este proyecto de ley tiene muchos vacíos legales. Estamos haciendo bastante énfasis en reconocer esos vacíos legales, ya que aquí en cualquier persona puede pedir permisos para sembrar cannabis en el patio de su casa, ya sea al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Vivienda, qué sector puede, o al Ministerio de Salud, quién regulariza, concede el permiso, qué cantidad, cómo se trata esos desechos, porque no es cuestión de botar un tacho de basura. Y ese microtráfico que actualmente es una dolencia en nuestro país, se podría multiplicar en zonas urbanas marginales donde no haya suficiente control para que nuestros adolescentes afuera del colegio puedan adquirir y también ese microtráfico se pueda acentuar con mayor gravedad. Y por último, también la eutanasia, esto es por imposición de la Corte Constitucional, nuestro principal y gran enemigo, que permitiría, incluso como se está dando en otros países, a pesar de poner restricciones, permitir ofrecer la eutanasia a menores de edad. La eutanasia ya ha tenido su primer debate en la Asamblea Nacional, se han recibido observaciones, los aportes de tanto sectores a favor y sectores en contra de la eutanasia, pero estamos haciendo énfasis hacia los legisladores, donde demostrando científicamente cómo esta regularización absurda o realmente injustificada en otros países está cobrando la vida de niños menores de 12, 11, 10 años, donde sus padres incluso son llevados a sanciones penales por no permitirles acceder a este asesinato consentido.
¿Y qué responsabilidad tienen los legisladores cuando sus decisiones afectan justamente la vida de la familia?
Nuestros legisladores tienen una responsabilidad muy grande, no solamente de cumplir con la Carta Magna, con la Constitución de la República del Ecuador, no solamente ser coherentes con las convicciones por las cuales le dimos el voto para llegar al Pleno, al Poder Legislativo, sino también con la voz, ser esa voz de los 18 millones de ecuatorianos que le dimos nuestra confianza, que tenemos esa identificación o esa representatividad que estamos exigiendo ahora en esa coherencia política en defender lo correcto de frente y sin miedo.
¿Y qué mensaje deja esta intención del Papa para quienes participan en estos debates y para toda la sociedad?
Nosotros rezamos mucho por la valentía que ellos tengan. No solamente basta con que nosotros estemos fielmente rezando, poniendo en nuestras intenciones cada domingo, cada semana, en que la dignidad humana sea respetada en todas las etapas de su existencia, sino para que principalmente aquellos tomadores de decisiones en cargos públicos que hacen las leyes, que obligan a que se ejecuten esas leyes, a que velan por el bienestar de la ciudadanía, puedan mantener esa coherencia y ese compromiso y que se vea activo en cada día de su actuar público.
Gracias, Marta Villafuerte, por la entrevista.
Un gusto siempre acompañarlos. Saludos a todos.
Hacemos una pausa y al volver. En el marco de los cuartos de final del Mundial FIFA 2026, reflexionamos con un sacerdote y ex dirigente de un club de fútbol sobre los valores que transmite este deporte, incluso en la derrota.
Además, conoceremos cómo se desarrolló un curso de periodismo religioso dirigido a jóvenes en Roma organizado por EWTN.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estados Unidos continuó este jueves con su ofensiva aérea contra Irán. En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes apuntaron a bases estadounidenses en sus países vecinos. Un corresponsal de Associated Press cuenta los detalles.
Estados Unidos ha lanzado una nueva ronda de ataques aéreos contra Irán. El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos afirma que hoy ha atacado unos 90 objetivos en Irán. Entre ellos incluyen instalaciones en un aeropuerto, así como lanzamisiles. Así lo indican las imágenes en blanco y negro difundidas por el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Mientras tanto, en Irán informan que al menos una persona ha fallecido, un bombero que acudía a atender un ataque en un aeropuerto de Irán Shahr. También señalan que al parecer los puentes han vuelto a ser blanco de ataques por primera vez en la guerra desde que se estableció el alto el fuego. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado con comenzar a atacar la infraestructura de Irán debido a sus continuos ataques contra buques que intentaban atravesar el estrecho de Hormuz por una ruta que rodea Omán hacia el sur. A Teherán no le gusta eso. Quiere controlar el estrecho de Hormuz y decidir qué buques lo atraviesan. Incluso podría llegar a cobrar peajes, lo que alteraría décadas de entendimientos globales sobre la estrecha desembocadura del Golfo Pérsico, por donde alguna vez pasó aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializados. Esta mañana sonaron las sirenas de alerta de misiles en Bahrein, Kuwait y Qatar como represalia de Irán. No se sabe si hubo daños en esos países del Golfo, pero esto solo demuestra cómo todo se está intensificando y cómo este acuerdo provisional para intentar poner fin a la guerra parece ahora cada vez más en riesgo a medida que continúa este fuego cruzado.
El Mundial no solo despierta pasión por el fútbol, también invita a reflexionar sobre valores como la unidad, el respeto y la esperanza. En medio de un torneo que mueve emociones en todo el planeta, estamos conectados con el padre David Jasso, quien antes de responder al llamado sacerdotal fue un destacado dirigente del Club de Fútbol Monterrey en México. Con él analizaremos el significado que puede tener este evento desde la mirada de la fe católica y algunos hechos que también han marcado la agenda mundialista. Padre David Jasso, bienvenido a EWTN Noticias.
Gracias por la invitación, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Padre, ya estamos en cuartos de final del Mundial FIFA 2026 y todos los equipos tienen el deseo de ganar. ¿Cómo puede entenderse la rivalidad sin perder de vista los valores como el respeto y el juego limpio?
Bueno, el juego limpio, el respeto es parte también fundamental del fútbol. Cuando se habla de fútbol asociación porque tiene que ver con el trabajo en equipo y con valores como disciplina, respeto y sobre todo juego limpio. Claro que se juega la copa, pero siempre hay cosas más importantes por las cuales jugamos un partido, ¿verdad? La gloria, el cielo y la salvación.
Así es, padre. Por otro lado, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá, países anfitriones, quedaron eliminados del Mundial, así como otros equipos. Desde la fe católica, ¿cómo cree que se deba afrontar una derrota, tanto en el deporte como en la vida?
Y ha sido lamentable que los anfitriones ya no estén en esta parte del torneo. También es lamentable la derrota, pero es parte de la vida. Aprendemos más del fracaso, de los errores, que de los aciertos y de los éxitos. Todo forma parte de lo que vivimos y de lo que somos. Y bueno, ha dado mucho gusto también ver cómo nos ilusionamos, cómo nos esperanzamos, cómo nos unimos ante la posibilidad de que nuestra selección, independientemente de cuál sea, pues pudiera acceder al campeonato mundial. Sin embargo, eso da pie a pensar que todavía podemos unirnos, que todavía podemos estar juntos, que las ilusiones y los sueños compartidos también son parte de la vida, pero que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. También hay muchas otras cosas por las cuales debemos unirnos y ser solidarios.
Eso es muy cierto, padre. Por otro lado, ¿no? También algo que ha generado controversia entre los espectadores del Mundial es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que pidió a la FIFA que revisara la suspensión de uno de los jugadores del equipo estadounidense porque pensaba que no había dado una falta. La FIFA al final suspendió la sanción al jugador. ¿Qué opina usted al respecto?
Bueno, hay muchas cosas que están en torno al fútbol. El fútbol es el deporte hermoso, apasionante, indescriptible. Nadie sabe lo que va a pasar. Sin embargo, todas estas cosas también están en torno al fútbol como negocio y como fenómeno social. Tengo entendido que el jugador al cual se le quitó la tarjeta roja no asistió al partido para mostrar también lo que es el fair play, el juego limpio. Hay que cuidar mucho el deporte de la corrupción, de los manejos negativos y del negocio que afecta lamentablemente este hermoso deporte que nació en el pueblo.
Padre, ¿y qué consejo podría darle a los fanáticos del fútbol que están atentos a los partidos y a los jugadores en esos días decisivos del Mundial?
Que disfruten del espectáculo familiar y deportivo, seguro, que todos los fan festival que están a lo largo y ancho del mundo también pues se vivan con respeto y con paz, que aunque nuestra selección no esté participando, pues nos gusta el fútbol y que disfrutemos sobre todo en familia y con amigos y amigas.
Padre David Jasso, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, que Dios les bendiga.
A continuación les presentamos una iniciativa que tuvo lugar en Roma a cargo de nuestra cadena televisiva EWTN. Se trata de un curso de periodismo religioso dirigido a jóvenes. Veamos.
He aprendido habilidades técnicas, he aprendido habilidades filosóficas, ha cambiado mi manera de pensar sobre el mundo, sobre cómo podría ser mi vida y sobre la misión que Dios me ha dado.
Jonelle no solo aspira a ser creadora de contenido, sino creadora de contenido católico.
Principalmente porque cuando trabajamos como periodistas, nuestra labor consiste en informar sobre la verdad, y la verdad con mayúscula es Jesucristo.
Ese es solo uno de los valores que la Academia de Verano de EWTN ha transmitido a estos jóvenes. Se trata de un programa intensivo de 10 días que reúne en el corazón de la Iglesia Católica a decenas de aspirantes a periodistas y a profesionales de los medios de comunicación procedentes de todo el mundo.
Esta semana nunca me había sentido tan cerca de Dios, ni había vivido mi fe con tanta intensidad en toda mi vida.
Con un aula con vistas a la Plaza de San Pedro, los participantes asistieron cada día a clases teóricas y realizaron ejercicios prácticos sobre una amplia variedad de temas, desde los medios de comunicación en el siglo XXI, aprendiendo a entrevistar, escribir y grabar, hasta el descubrimiento de la vía de la belleza y de la teología de la comunicación.
Aprendes la importancia de la virtud a la hora de comunicar y crear contenidos mientras estás aquí, en el Vaticano, siguiendo el ejemplo de algunos de los mayores comunicadores de nuestra fe, como San Pablo y San Pedro.
Antes de comenzar las clases, cada jornada empezaba con la celebración de la misa, ya fuera en la capilla o en alguna de las basílicas de Roma. La fe estaba en el centro de la misión de esta academia.
Te sitúa en una disposición mental completamente distinta a la de simplemente levantarte de la cama y ponerte a trabajar. Recuperar esa rutina de oración, empezar el día con Dios, marca una gran diferencia.
Los organizadores señalan que es la fe en Dios y el compromiso con la verdad factores clave para que la próxima generación de periodistas católicos haga mejor su trabajo.
En definitiva, todo lo que hacemos como periodistas debe reflejar con integridad la realidad que nos rodea y al mismo tiempo acercarnos más a Jesús, el Señor eterno.
Desde Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Las altas temperaturas que afectan a Europa han puesto en evidencia la vulnerabilidad de miles de personas, especialmente de los adultos mayores. En Roma, una iniciativa solidaria busca proteger a quienes se enfrentan al calor extremo en condiciones de mayor riesgo y aislamiento. Veamos.
Las temperaturas se dispararon y los niveles de humedad se elevaron en las principales ciudades italianas por el verano. La ola de calor que azota Europa también ha llegado al corazón de Roma. Los más afectados son los adultos mayores, los niños, personas con enfermedades o discapacidad y movilidad reducida. Nunca había sentido ese calor en Italia, no como ahora, chicos. Ante este panorama, la comunidad católica de San Egidio está ayudando a los más vulnerables a sobrellevar el calor, especialmente a los ancianos, con el proyecto Viva la Vida de los Ancianos.
Brinda apoyo a las personas mayores, especialmente durante emergencias y olas de calor, combate el aislamiento y la exclusión y busca crear una red de apoyo en torno a cada persona mayor, en particular a aquellas que se encuentran solas y son vulnerables, involucrando a los vecinos y a los comercios locales. Asimismo, trabaja para reconstruir un entorno social que tiene dificultades para establecer vínculos y conexiones.
Una de las iniciativas que realiza San Egidio es visitar a las personas mayores en sus casas, llevarles la compra y ofrecerles compañía. Patricia Romani, de 83 años, cuenta su experiencia.
Las
llamadas telefónicas que siempre me hacen son útiles para saber cómo estamos, si hemos pasado bien el día o la semana, y si hay algún problema. Las chicas de recepción que llaman son muy amables. En Roma, una de cada dos personas mayores de 80 años vive sola, y con el aumento de las olas de calor, también aumentan los riesgos de salud. Me llevo muy bien con ellos. Como vivo sola, me ayudan muchísimo y me las arreglo bien, ya que estoy sola. Roma ha experimentado este año 15 días consecutivos de alerta roja debido a las olas de calor, que suponen riesgos para la salud desde 22 de junio hasta el 1 de julio, según informa el Ministerio de Sanidad. La Organización Mundial de la Salud prevé una nueva ola de calor en Europa. El Ayuntamiento de Roma ha publicado recientemente un plan para hacer frente al aumento de las temperaturas, cuyo objetivo es incrementar las zonas verdes, los árboles y las zonas de sombra, así como implementar un sistema de vigilancia para las personas mayores que viven solas.
Nos despedimos con imágenes de los niños de la parroquia Sagrada Familia en Gaza.
Junto a su párroco Gabriel Romanelli, de origen argentino, celebraron el triunfo de la selección argentina ante Egipto en el Mundial. Hasta mañana.
Sister!